Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues 6 minutos prácticamente pasan de las 12 del mediodía. Entramos en la hora del último tramo de este Buenos Días Madrid y lo vamos a hacer con la servilleta en una mano, con el tenedor y el cuchillo también repartidos, porque ya saben que los viernes es un día en el que la gastronomía tiene un especial hueco, que a ustedes les preguntamos por algunos platos emblemáticos. Y hoy, María Luisa del Amo, has querido saber dónde se come el mejor cochinillo de Madrid.
Sí, hoy como entramos un poquito más tarde, me he ido a por un plato contundente, nada de espárragos, ni de alcachofa, ni de cositas así. Hoy vamos a por el cochinillo.
Venga, a por carne.
A por carne, a por el cochinillo, que obviamente es un cerdito pequeño.
¿Hasta hasta cuánto? Porque peso, tiempo...
Pues mira, te cuento, hay diferentes baremos, ¿no? Pero si nos ceñimos a lo que dicen los segovianos, que yo creo que en esto manda, y manda el cochinillo de Segovia, tú sabes que ellos tienen un sello que se llama marca de calidad de cochinillo uh-huh. segoviano, que tiene, pues tienes que cumplir un montón de condiciones del animal en vivo y luego durante el proceso también, ¿sabes? Durante el proceso de comercialización y de asado. Entonces, según los segovianos, el cochinillo no puede exceder de 3 semanas. Uh-huh. O sea, este lechón o tostón, que sabes que también se llama tostón, tiene que tener como máximo 3 semanas. Y como peso máximo, entre 4,5 kilos y 6,5 kilos.
¿Y solo ha tomado leche materna?
Solamente ha tomado leche materna.
No ha podido tomar otra cosa.
Por eso tiene ese color tan blanquito, tan acarado por fuera, esa carne tan suave. No tiene ese tufo que a veces detectamos que a mí me desagrada muchísimo. Yo por eso muchas veces no como cochinillo cuando no es de Segovia o de una procedencia...
Con garantías, vaya.
Con garantías, porque tiene un olor así animal que a mí particularmente no me gusta mucho, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, pues tiene que cumplir una serie de características. Si estamos hablando de cochinillo segoviano, tiene que estar producido en la provincia de Segovia, criado en la provincia de Segovia y en cultivos, bueno, en cultivos, en granjas, en crianzas dedicadas en exclusiva a esto. No puede ser compartido con otras cosas. Alimentado con leche materna y el único complemento que se autoriza, además de la leche materna, es hierro por vía oral. Supongo que para que el cochinillo esté más fuerte y... Y luego, el peso de la canal, que se tiene que comercializar entera, tiene que ser entre 3,8 y 5,8 kilos. Ahora vamos a ver de todos modos que hay sitios en Madrid donde no lo hacen al estilo segoviano y también está buenísimo, porque el asado del cochinillo es muy tradicional en todo Castilla. O sea, el más conocido o el más famoso y el de calidad así universal es el segoviano uh-huh. y también el de Arévalo, que es provincia de Ávila, pero en Madrid también se asan cochinillos y en toda Castilla se asan...
A ver, si mientras esté la carne, lo que dices tú, mientras cumpla, claro. ¿no? Que sea un animal, pues eso, con esas características que acabas de decir, que la carne es, que luego esté bien asado, tiernecito por dentro, crujiente por fuera, porque claro. La piel del cochinillo, yo claro. creo que es la clave, ¿no?
Es la clave. Hay que dejarlo, que bueno, pues durante el proceso de asado, que normalmente se hace en horno de leña, que vaya soltando la grasita, que vaya fundiendo la grasita, y por eso luego la piel se queda crujiente. Luego veremos que hay un sitio muy, pues, muy emblemático del cochinillo, que es Coque, que ahora ya está en Madrid, antes
Humanes.
Estaba en Humanes.
Uh-huh. Que de hecho yo creo que empezaron y se hicieron populares, famosos, con el cochinillo, ¿no?
Sí, y la verdad es que tienen un sistema,
Mario
bueno, luego lo vamos a ver, vamos, si te parece...
Bueno, Mario Sandoval, no, los hermanos Sandoval y los padres.
Eso es. Y el abuelo Coque. Bueno, pues en Madrid hay un montón de sitios donde podemos tomar un buen cochinillo al estilo segoviano o un buen cochinillo en otro estilo. Entonces, uno de estos sitios donde lo podemos tomar es Botín
otro clásico en Madrid.
Empiezo por Botín porque Botín, primero, es el restaurante más antiguo del mundo, como sabes, según en Record Guinness. Y data de 1725, y porque es uno de los sitios donde la gente va a tomar cochinillo en Madrid, y sin embargo no lo hacen al estilo segoviano, o sea, lo hacen aderezado, no sé si lo has visto alguna vez hacer en Botín.
No.
Pues la verdad es que llama mucho la atención, porque el cochinillo lógicamente la canal entera, que sabes que se tienen que asar enteros, lo aderezan con una mezcla de cebolla, le ponen encima, pero además muchísima cebolla, le ponen laurel, le ponen tomillo, lo embadurran bien con aceite, le ponen pimentón.
¡Madre mía!
Sí, y lo meten al horno. Y cuando lleva un ratito lo sacan y le echan un buen chorro de vino blanco.
O sea, fuera de todos los canones.
No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el cochinillo segoviano. Y está buenísimo, la verdad. Yo he comido cochinillo en botín y tengo que decir que está buenísimo. Luego ya le dan la vuelta, lo vuelven a embadurnar con la misma mezcla por el otro lado y la piel se queda crujientita igualmente. Entonces, bueno, pues este
¿precio?
Es uno de los sitios...
¿En botín?
En botín 24 euros.
Vale.
La ración,
ir,
está,
haciendo...
no el cochinillo.
No, el cochinillo entero. El cochinillo vale bastante más.
Por eso.
El cochinillo vale bastante más.
La ración son 24 euros. Entonces, empiezo por ese sitio, como te digo, porque el resto de los sitios que vamos a ver, casi todos son más estilos segovianos,
¿no?
Y hay un sitio que yo quería traer aquí porque es muy, muy particular, porque hacen el cochinillo, hacen una especie de híbrido del el cochinillo asado y el cochifrito, o cuchifrito. Uh-huh. Tú sabes que perfectamente,
sí,
porque tú eres la que más sabe, de gastronomía de Onda Madrid, que el cochifrito es un cochinillo hecho en daditos, hecho en trozos pequeños, en pequeñas porciones, que se cuece y después se fríe, ¿no?, en aceite muy caliente. Bueno, pues... hay una persona en Madrid que hace un cruce, digamos, entre este cochifrito y el cochinillo asado. Y es José Luis Martínez, que lo hace en Taberna y Media. A mí me ha sorprendido hace poco que he comido este plato en Taberna y Media, en la calle Lope de Rueda número 30, y me ha sorprendido muchísimo. Entonces queríamos que el propio José Luis nos cuente cómo lo hace. Buenos días, José Luis.
Hola, ¿qué tal, María Luisa? ¿Cómo estáis?
Hola, José Luis, ¿qué tal todo?
Hola, muy bien, encantado de oírte.
¿Qué, cómo muy lo bien. Haces? Cuéntanos ese secreto, porque mira que está todo bueno lo que tú haces, pero yo lo del cochifrito, cochinillo, por cierto, ¿el plato cómo se llama?
Bueno, es el cochifrito de la taberna, de Taberna y Media. Uh-huh. O sea que es un plato que la verdad que le tenemos mucho cariño porque en el último cambio de carta ha entrado y la verdad que ha entrado con bastante fuerza. La verdad que nos ha sorprendido un poco porque bueno, la verdad que suele gustar bastante, ¿no? Este es un cochinillo, como decís, de entre 4,5 kilos y 5 kilos, que lo abrimos en canal como si lo fuésemos a asar, y lo que hacemos es hacerle en baja temperatura. La baja temperatura, una vez que lo tenemos ya cocinado, lo que hacemos es que lo deshuesamos. Vamos ahí con tranquilidad, vamos deshuesándole sin que se rompa nada de la piel. Y una vez que ya está deshuesado, lo enrollamos y lo dejamos como si fuese un embutido. Entonces, uh-huh, esa carne ya se queda compacta y a partir de ahí es donde ya empezamos con el sistema del cochifrito. Porque el cochifrito normal y tradicional pues parte de un cochinillo troceado con hueso y todo y se fríe con ajos, y unos le ponen laurel también, otros le ponen también tomillo y bueno, y nosotros al final lo que hacemos es que confitamos unos ajos morados. Y en ese mismo aceite del ajo morado, pues cortamos ya la ración y la freímos desde el aceite en frío. Eso hace que se quede crujiente por fuera y jugoso por dentro.
Uh-huh. O sea que... Doy fe.
Mira,
que
es que
así.
No hablo porque estaba tragando saliva y no quería decir nada ni quería atragantarme.
Nada, tienes que probarle, Begoña, ¿eh?
Tiene una pinta ya con eso, ya vamos.
José Luis, ¿y de precio cómo anda tu cochifrito con ajos dorados?
Dime. Creo que son 19,50.
19,50 una ración, ¿no?
Una ración, sí, bueno, efectivamente.
Estupendo.
Bueno, sabéis que en Taberna y Media siempre buscamos la parte, pues bueno, de la cocina tradicional, la damos una vuelta un poco y la hacemos un poco pues desde nuestra visión. O sea que entonces es un plato que igualmente el proceso está hecho igual que si fuese un cochinillo, lo único que le cambiamos el proceso. O sea que,
pero tenéis la virtud de no desvirtuar, valga la redundancia,
claro,
el sabor tradicional.
Claro, no puede ser.
Desde las bravas que hacéis el todo, todo. Es que la verdad es que todo...
Sí, las croquetas. Los torreznos.
Ay, el torrezno. El torrezno que hace José Luis. Es verdad, es verdad. Madre mía.
Sí, el torrezno de llorar, la verdad. O
sea, muy bien, José Luis.
Se te saltan las lágrimas.
Sobre todo cuando lo tienes tan lejos, como lo tenemos nosotras ahora. Oye, pues a seguir trabajando. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Nos vemos pronto.
Hasta luego.
Un abrazo. Hasta
gracias,
luego.
Hasta luego.
Ya me has puesto los dientes largos, María Luisa. Bueno, pues dime más sitios.
Te los voy a seguir poniendo porque hay sitios en Madrid donde está al menos tan bueno como en Taberna y Media. De José Luis, y uno de ellos no podíamos dejar de hablar, ya lo hemos apuntado, es Coque, que uh-huh. ahora está en Márquez de Riscal 11, donde estuvo el extinto Archie, y es un local que hemos conocido de jovencilla, seguro.
Sí.
Y aquí lo hacen como lo hacían en Humanes. Hay una diferencia con el tradicional cochinillo segoviano, porque Coque tiene su propia rejilla, tiene un diseño especial de rejilla que hace que el cochinillo vaya perdiendo la grasa y no caiga sobre una cazuela de barro, como es lo típico en Segovia, ¿no? Entonces, de ahí también, y bueno, y porque utiliza unos cochinillos diferentes, que tienen, es un cruce entre las razas Duroc y Pietrén, mientras que en Segovia sabes que es un cruce entre el András y el Large uh-huh. White, ¿no? Es otra raza, es más chiquitita y queda más crujiente. La verdad es que el de Mario también he tenido ocasión de tomarlo esta semana y está estupendo.
¿El Senador tampoco no lo tienes en la lista?
Sí,
el
Senador.
El de la Plaza de la Marina Española, porque es también un clásico. Y ellos además son de allí, ¿no?
Sí, son de allí, es cochinillo con denominación de origen, segoviano, vale 23 euros y además te lo puedes llevar para llevar, o sea uh-huh. que también está muy bien. Y luego, pues te remito siempre a los clásicos, ¿no? Los galayos, que no podía faltar, sí. que también es un cochinillo segoviano.
Sí, en Botoneras, en la calle Botoneras.
En Botoneras 5, sí. Es un cochinillo muy jugosito y asado lentamente en horno de leña también. En Villoldo también, en la Gasca 134, en la zona alta uh-huh. de la Gasca, entre General Oray y María de Molina, ahí el cochinillo es ibérico, dicen, de cría ecológica. Bueno, es posible. Y bueno, y el asador de Sacramenia, que ya hablamos de él cuando hablamos del cordero, que está en General Perón, bueno, en la calle Ávila número 17, que es una casa de comidas, pero también lo hacen muy rico.
Uh-huh. Y te estoy viendo aquí de reojillo el mesón de Fuencarral.
El mesón de Fuencarral, sí, por supuesto, para ir con familia, con niños y que puedan jugar y que puedan estar en el jardín, es estupendo, en la carretera de Colmenar Viejo.
Perfecto, pues nada, oye, que lo has logrado otro día, darnos hambre.
Yo ya la traigo de casa.
Pues nada, nos vemos el viernes que viene.
Muchas gracias,
gracias
Begoña.
Gracias a ti, hasta luego.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban en Onda Madrid. Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Vamos a salir ahora a la calle. No sé si conocen o han oído hablar de lo que son los Reborns. Bueno, pues son unos bebés de plástico, muñecos realmente, pero es que si uno los ve, incluso acercándose, puede llegar a confundirlos con un bebé de verdad, porque están hechos de una manera hiperrealista. Hay auténticos legiones de seguidores, y va a haber una feria aquí en Madrid este fin de semana, así que se lo decimos por si tienen curiosidad. Van a ser sábado y domingo los días de esta feria en la estación de Chamartín, pero nosotros hemos querido adelantarnos y descubrir cómo se realizan estos muñecos, que ya les decimos son verdaderas piezas de colección. Además es que cada uno es único, cada uno tiene su expresión facial, sus ojitos, su pelo en el caso de que lo tenga. Y nos vamos a ir hasta un taller en donde se fabrican estos muñecos. La artesana es Jacqueline Kramer, que está considerada una de las mejores artesanas y artistas a nivel mundial en este tipo de arte de los muñecos Reborn. Gloria Talavera, no te confundas, que son muñecos. Buenos días.
Vamos a conocer a todos los aficionados que hay detrás de esta feria, que como decías, se va a celebrar mañana y pasado en la estación de Chamartín de Madrid. Y ya han empezado a venir pues algunos de los seguidores aquí a Madrid. Y mira, y nos hemos venido hasta la calle Ofelia Nieto. Aquí estamos en la tienda que regenta María Valle Escudero, que es una de las organizadoras, porque aquí además esta mañana se está, bueno, realizando una masterclass muy interesante con una persona que decíamos ha venido desde Alemania para enseñar, bueno, a muchas aficionadas cómo son las técnicas, por ejemplo, de microinjerto. Y queremos saber cómo está esta afición que nació hace poco más de una década, podríamos decir, ¿no?
Sí, la técnica no llevará aproximadamente 15 años y ahora más conocida en los últimos 5. Y tenemos hoy aquí a Jacqueline Kramer, que ha venido desde Alemania. Es una de las más grandes artistas del Reborn en el mundo, a nivel mundial, y está realizando una clase de microinjerto de cabello, uno a uno.
Uno a uno, que es lo que están aprendiendo ahora todas estas alumnas que han venido desde distintos puntos de España, incluso de Inglaterra, me decíais, ¿no?
Sí, no, de Irlanda viene la señora y nosotros, claro, de Alemania, y yo procurando de traducir todo del alemán al español. Y tenemos, ¿cómo se dice? Viel Spaß, que se decía en alemán ahora, así que alegre y todo, sí.
Bien, es una de las técnicas que hay que aprender, pero hay muchísimos pasos, ¿no? ¿Cómo se realizan estos muñecos?
Pues partimos de un molde en blanco de vinilo, al cual se le da color con muchas capas, se van secando en un horno a altas temperaturas y después de tener todo el color hecho hay que montar el cuerpo, se rellena con peso, también tenemos que injertar o pintar el cabello, también se pinta lineal uno a uno a pincel, poner ojos de cristal, en fin, es una técnica larga, pero el resultado es espectacular.
¿Y todos estos muñecos los has creado tú misma?
Sí, casi todo lo que está en la tienda está hecho por mí y por dos artesanas de Madrid también que me colaboran, porque es imposible llenar una tienda con las manos de solo una persona.
Es un trabajo largo, delicado, ¿no?
Sí, cada muñeco, si quieres que esté bien hecho, lleva un mínimo de 2-3 semanas de trabajo intenso.
Estamos aquí en la zona de tu taller, de tu tienda, en la calle Ofelia Nieto. Aquí se está impartiendo esa masterclass, pero decíamos, todos los aficionados se van a dar cita a partir de mañana en la estación de Chamartín.
Sí, mañana tenemos un evento que se llama DARIS, Dolls and Ribbon International Show. Está en la primera planta de Chamartín, en la calle Agustín de Foxá, sin número, y ahí vienen pues una escultora que ha venido desde Australia, que es de las más importantes, Bonnie Brown, Silvia Ezquerra, otra reborner también muy importante, estará Jacqueline Kramer de nuevo con nosotros. Es una feria internacional que creo que va a gustar muchísimo.
Bueno, fíjate, desde Asturias ha llegado otra de las organizadoras, Marienka Gago. Tú te encargas de suministrar muchos de los materiales que se necesitan para confeccionar estos muñecos, ¿no?
Sí, así es. Nosotros en la empresa vendemos todo tipo de materiales, desde las piezas en vinilo blanco, las ediciones limitadas, las ediciones abiertas, todas las pinturas, agujas, pelo, todo lo que se necesita para hacer los muñecos.
Son auténticas obras de arte porque cada muñeco es único.
Así es, porque aunque pintes dos veces el mismo molde, digamos, cada vez es diferente, todo está hecho a mano. Y son, yo les llamo obras de arte en 3D.
Los gestos, las facciones de la cara, todo eso, ¿cómo se acaba buscando? ¿A través de fotografías?
En sí, lo que es el kit de vinilo trae unas facciones ya realizadas, porque detrás de esto, la primera importante es la escultora que realiza el kit. Lo realiza en Sculpey y de ahí se pasa a vinilo. Entonces ya viene con unas facciones que luego tú acentúas y das vida con el color.
Y también en esta feria vamos a encontrar todo tipo de vestuario que se necesita para estos muñecos, ¿no? Que además veo son de diferentes dimensiones. ¿El peso de ellos también cómo es?
El peso es más o menos equiparable al real, un poquito menos porque hace el peso caído si no resulta muy real. Y hay desde prematuro hasta tallas de un año, incluso más. Lo más habitual es el tamaño recién nacido. Y nos vienen personas que confeccionan a mano específicamente para estos bebés. Por ejemplo, el arte del ganchillo viene. También otra persona que confecciona lo que es en tela, Cintia. Hay de todo en esto.
¿Cómo se consigue el color exacto de la piel o incluso poder ver las pequeñas venas, ¿no? Que nos atraviesan por el cuerpo?
Son todo pintura muy sutil y en capas muy, muy finas. Utilizamos infinidad de colores y, por ejemplo, la vena es una de las capas que se hace al comienzo, porque como luego sigues pintando por encima, llega a quedar como por debajo, como si realmente hubiera piel encima de esa vena.
¿Y los ojos?
Los ojos son de cristal, habitualmente. Yo compro los ojos de cristal alemanes, que son los mejores, y le dan muchísima vida. Hay también ojo acrílico, pero no es lo mismo. También de ahí viene el precio de cada muñeco, según la artesana que lo haga, el tiempo que le dedique y el material que emplee en él.
¿Qué precios oscilan estos muñecos?
Pues de mínima, un muñeco bien hecho, unos 450, y de ahí para arriba, y pueden costar pues hasta 2.000.
¿Y son encargos personalizados? ¿Quiénes son sus clientes?
Normalmente mujeres de todas las edades, coleccionistas o que gustan muchísimo de los muñecos, ese es el público más general. Últimamente las niñas, aunque no son recomendables para niñas pequeñas, porque no deja de ser una pieza de arte, no es un juguete. Entonces, niñas de cierta edad que ya tengan, digamos, un conocimiento, sí pueden utilizarlo. Pero normalmente es la mujer, pues como yo digo, de 15 a 99.
Y decíamos además muchos encargos de gente, ¿no?, que quiere que ese muñeco, por ejemplo, se parezca a su hija o a su nieto o a su nieta. Aquí en este taller vemos solo mujeres, no sé si es lo habitual.
Sí, la mayoría de los clientes que hacen estos muñecos son mujeres. También entre muchas edades, a partir de los 20, diría yo, y hasta incluso los 70 y muchos, porque es una afición que no tiene edad.
Bueno, pues vamos a enviar enseguida unas fotografías para que la gente se haga una idea. Y la cita, decíamos, a partir de mañana en esa estación de Chamartín, para todos los que tengan también curiosidad, ¿no? Porque esperáis a los aficionados, pero queréis que la gente se acerque a ver cómo son estas muestras, estas obras de arte.
Sí, además siempre hay gente que viene por primera vez y se enamora absolutamente de este arte. Estamos mañana allí desde las 11:30 para todo aquel que quiera conocerlo y conocer en directo todos los talleres en vivo que vamos a hacer de demostraciones, que es primera vez que se hace, para que vean cómo se hace.
¿Y cuánto tardan en aprender estas técnicas? ¿Es un proceso muy largo?
Sí, aprender es un proceso largo hasta que consigues ya un resultado bastante realista.
¿Años?
Sí, años, realmente sí.
Pues muchísimas gracias a los organizadores. 21 y 22 de abril, mañana y el domingo en la estación de Chamartín de Madrid, más de 30 expositores con demostraciones en directo y con grandes artistas que han venido de todo el mundo para darse cita aquí en Madrid.
Muy bien, Gloria, pues la verdad es que es curiosísimo todo lo que nos has contado.
Descubre la actualidad de las carreras de caballos, los jockeys y las curiosidades del mundo de la hípica en Buenos Días Madrid. Todos los viernes con Javier Fernández Cuesta.
Pues eso, oímos esta sintonía y rápidamente la relacionamos con domingo, con caballo, hipódromos, turf, Zarzuela, por supuesto, que es el hipódromo que tenemos aquí en Madrid. Y ya está Javier Fernández Cuesta, muy buenas.
Buenos días, Begoña, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hoy has venido muy acompañado, ¿eh?
Muy
te
bien,
flanquean.
Muy... Sí, totalmente, totalmente.
Porque te has venido con Ana Chavarría, responsable de comunicación del hipódromo, que de vez en cuando también se deja
de
caer por aquí.
De vez en cuando vengo, que me encanta la visita.
También a nosotros nos encanta que nos visites. Y venís con una persona muy especial, porque pues mira, siempre nos vais descubriendo los intríngulis,
claro, claro,
del hipódromo.
Hoy hemos venido con José María Sánchez Chico, que es una de las personas más importantes de cada jornada de carrera y es el gran desconocido.
¿Y qué hace?
Es el juez de salida.
Anda.
El responsable de que los caballos entren en los cajones y luego dar la salida de la carrera.
Los cajones, que yo me enteré, claro, no nos vamos enterando poco a poco de estas cosas, que los cajones se van moviendo.
Sí, los cajones se van moviendo.
Ponte más cerca.
Depende de la salida, de los metros de la carrera, se va moviendo para un lado o otro.
Claro, porque la distancia que tienen, claro, que recorrer los caballos varía, pero evidentemente lo que no se mueve nunca es la línea de meta. Entonces lo que hay que mover por eliminación son los cajones. ¿Cuántos cajones, hasta cuántos caballos pueden correr en el hipódromo de la Zarzuela?
Aquí en Madrid lo máximo son 20 caballos.
Bueno, que ya está bien, ¿eh? Que 20 caballos... Controlar que estén todos en su sitio, yo me imagino que es un trabajo para ti.
Hay poquitas carreras de 20 caballos, suelen ser 10, 12, 15, hay poquitas de 20.
Uh-huh. ¿Y has tenido alguna vez algún problema así para que estuvieran todos en su sitio cuando toca? Porque yo me imagino que tú estás relativamente tranquilo el resto de la semana, pero ahí te tiene que subir la adrenalina, ¿no? Porque concentras el que todo salga perfecto en muy poco tiempo.
Te iba a decir que ya estoy acostumbrado, pero es imposible. cada domingo es una cosa diferente.
Claro. Uh-huh. Porque, claro, pues hay carreras con 19 caballos, como el domingo pasado, que es muy complicado meter a todos y que salgan todos en hora. Porque tienes, en el momento que se iza la bandera azul, que es cuando los caballos se ponen a las órdenes de este señor, pues tienes 10 minutos para que entren los caballos en los cajones. Si a los 10 minutos no han entrado, se sube una bandera amarilla y que entonces se da la salida en el momento que este señor estime oportuno que se tiene que dar la salida.
¿Y te dan muchos problemas?
No es por presionarte, José María, no es por presionarte. Pobrecillo, pero es verdad que todo lo que ocurre en torno a una organización de carreras llega hasta el último segundo en sus manos. Ya está. Claro. Ahora ya él decide, fíjate el domingo cómo vas a ir.
No, pero yo te quería preguntar, o sea, tú ves, por ejemplo, cuando vas al paddock y ves en esa vuelta un poco de reconocimiento, ¿no?, de los caballos, ves a algunos, pues más o menos controlados, por así decirlo, ¿no?, pero ves a otros nerviosos, un poco, no sé, más alegres, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Y de hecho, hay algunos que piden permiso para no estar en el paddock, sino van directamente, nada más salir al paddock, se ensillan, se sube el jockey y sale directamente
para
a la
no
pista.
Alterarles aún
para
más
no,
con
que
toda
no estén
la
más
gente.
Nerviosos y todo eso, claro.
Y tú cuando ves a uno de esos caballos, porque claro, a los que estamos allí viendo un poco, pues si vas a apostar o simplemente vas a ver los caballos, pues dices, mira, ese que nervioso, pero claro, tú debes ahí ver ya como un peligro, ¿no?
No lo sueles ver. El caballo viene tranquilo, pero una vez que empiezan para entrar, ya ahí cambia el tema.
¿Y qué pasa? O sea, ¿no entra bien en el cajón? ¿Cuáles son los problemas con los que tú te puedes encontrar?
Unos no quieren entrar, otros tienen mucha prisa por salirse, y pues, de todo.
¿Y cuando pasa eso, qué haces? Porque, claro, yo si me viera en esa situación, le diría, pues mira, que no corra, déjale. Y eso tú, evidentemente, no lo puedes hacer.
Pues gracias a que tengo una gente maravillosa currando conmigo, tanto aquí como en Sevilla, pues yo hago los dos hipódromos, y entre ellos y tal, me lo pone muy fácil.
Sí, pero ¿cómo lo haces?
Pues depende del caballo, depende de la situación, un caballo que...
Tirando de la boca, empujando del culo,
Empujando del culo, hay cuatro personas, juntan, si el caballo da más problemas, se juntan cinco o seis, y otros que no quieren entrar por otras circunstancias.
Hay algunos, o sea, que se le pone una capucha para que no vea que va entrando los cajones.
Cuando vemos que no es posible por lo que sea, pues le ponemos una capucha para que entre. O sea, mil cosas que tenemos que hacer ahí in situ y en un momento.
Pero esas cosas me imagino que pueden luego determinar la carrera.
No, lo que es importantísimo es destacar su trabajo y el del equipo, como él dice, porque siempre lo hacen con un tacto, con
claro,
un mimo.
Por eso te digo, o sea, si tú, por ejemplo, a un caballo que pues no está todo lo decidido que debería, ¿no?, para entrar en el cajón, no lo tratas bien, no lo tratas con delicadeza, con mimo, como se tiene que hacer con profesionalidad,
entonces
pues a lo mejor ese caballo ya se pierde para la carrera, ¿no?
Ya no entraría ni en esta ni en ninguna, porque claro, en cuanto le haces... Los caballos son ideas fijas. Si, no sé...
Cuando tiene una mala experiencia, la recuerdan
y ya...
Tienen
memoria, como lo que dicen de los elefantes.
Mucha memoria.
Tiene una mala experiencia y ya se acuerdan de eso y ya no hay forma.
Y cogen una especie de trauma y ya cada vez sería más dificultoso, ¿no? Y más difícil que entraran. ¿Tú recuerdas algún caballo que te ha dado más problemas que otro?
Muchos.
Esto es como preguntarle a un profesor por los niños que han dado guerra en clase, ¿no?
Pero te va a decir muchos. Uno que antes, a ti te va a gustar, el que hemos hablado antes.
Es que yo le he mencionado otro gin toni, que era un caballo.
Era un caballo muy especial, hasta que le cogimos, tenía que venir un adiestrador inglés para meterlo, porque era súper complicado. Muy complicado.
Y a los caballos, igual que se les enseña a correr o se les enseña... ¿No se les enseña a entrar en cajones?
Sí, se les enseña a entrar en cajones, pero una vez que llegan a los cajones cambia. Cualquier cosa, un susto...
Pero es que también no es lo mismo entrar en cajones un día normal de sábado, un día de entre semana, que están solos y no hay nadie, que entrar en cajones con todo el bullicio de la gente, del ruido y todo eso, que no tiene nada que ver.
Los nervios nuestros, los del jockey, el jockey ya está más nervioso cuando va a entrar a los cajones, el caballo detecta todo. Y pues, hay algunas veces que ni quiere entrar, o quiere entrar y tiene muchas ganas de salir, y la forma dentro, o sea...
Y luego también está el tema, bueno, me imagino que la salida es cuando se abren los cajones, que van todos a la vez, pero habrá algún caballo que también, bueno, pues esa salida que vea natural, que al final es una manera de salir de allí, pues a lo mejor el propio ruido de la puerta le pueda también echar un poco para atrás.
El caballo está preparado para salir y para salir a mucha velocidad. Hay alguno que sí, que le cuesta trabajo de salir, pero en muy, muy pocos casos.
Oye, ¿y no se hacen daño? No sé, porque son estrechos. pesitos? ¿Qué miden o qué tienen por cada lado los caballos? Tendrá para
cerca de 1,90 m.
Ah, bueno, así. Que no son tan estrechos.
Entra justo y está acolchado todo.
Ah, está acolchado.
Sí, está todo acolchado.
Uh-huh. Claro, porque yo decía, les ves moverse así y en un momento dado incluso se podrían llegar a hacer daño, pero no, lo tenéis pensado allí en
sí,
el hipódromo.
Sí, además yo siempre he pensado que es el momento clave de la carrera.
La salida es fundamental, la salida
es
fundamental.
Es importantísimo ese momento de cajones por nervios, estrés de todo el mundo, como dice José María, y que todo salga bien es tan importante, y de hecho sale bien. O sea,
hombre,
que
claro,
no podemos
claro
decir
que sale
otra
bien.
Cosa porque sale bien.
Y luego, aparte, que es la parte, digamos, más desconocida, porque el público siempre solo tiene lejos. O sea, los cajones nunca están cerca del público, siempre están en el otro lado de la pista.
Sí, sí, la más desconocida, pero es una de las más importantes.
¿Nadie puede acercarse a verlo?
No, no, ahí
no
solo
lo tenéis.
Podemos estar nosotros.
Bueno, lo más cerca que se puede ver, pero desde la tribuna, ya pero cuando empiezan las carreras sobre de 2.000 metros, que está más cerca de la tribuna, desde ahí sí se puede ver, pero desde la tribuna.
Claro, uh-huh. Claro.
Ahí sí es lo más cerca que puedes ver una salida.
Y tú, José María, cuando ves entrar a los caballos con ese ojo profesional que tienes, igual que hay gente que se fija en el paddock, tú en el paddock no llegas porque, claro, no puedes estar en dos sitios a la vez. Tú ya... ¿Puedes intuir cuál es el caballo que va a hacer mejor carrera?
No.
¿No? Vaya por Dios, yo que le iba a intentar sacar información privilegiada, pero resulta que ahí no.
Aparte que soy malísimo con los pronósticos. El caballo que me gusta, mal.
¿Pero por qué? ¿Tú qué te fijas en el caballo?
No, yo me fijo, estoy tranquilo en el cajón, que
claro.
Me trabajo.
Tú lo que quieres es que no te dé guerra.
Que no me dé guerra.
No piensa en otra cosa. Nosotros,
claro, que salgan bien, claro. Que
en
no
los
se
cajones
queden...
lo que queremos es pasar desapercibidos.
Pues nada, entonces. No nos vas a ayudar a la tarea que tiene ahora por delante concentrada Javier, que es darnos la previsión de las carreras del domingo. Javier, ponte
sí,
a ello.
Sí, me pongo a ello.
Venga.
Javier sí se moja, ¿eh?
Sí, hombre, sí, claro. Es que si no, le
si
pinchamos.
No le traemos,
si no, le pinchamos. Le metemos en un cajón también a él. A ver, cuéntanos. Pues
bueno, la primera carrera es una carrera para potros y potrancas de 3 años, no ganadores, y en un sprint de 1.200 metros, línea recta. Uh-huh. Es una carrera muy complicada porque, claro, ahí depende bien cómo salgan. Porque es una carrera muy rápida y ahí fundamental. Y a mí el que más me gusta de todos es Billy Cock Hill, que es el número 2.
Vale, número 2.
Begoña se lo apunta todo.
Yo todo.
Corren 14 y es complicada, pero aparte de eso, pues me puede gustar el número 4, Contribute, el número 5, Loco, es que es Minuto.
Ya no te dejo de decir menos más. Primero porque tenemos que ir a tiempo para...
Por eso, pero si te quieres un ganador, el que más me gusta es el que he dicho, Billy Cock Hill.
Ven,
número
perfecto.
2.
Segunda carrera.
Es una carrera para 4 años, 2.200 metros. A mí el que más me gusta de todos, porque es un seguro fijo, siempre está corriendo muy bien, es Ranjan, que es el número 1.
Ajá, ese sí que es un, vamos, fijo de tus apuestas.
Sí,
porque,
ya te suena a ti también.
Porque, sí, aquí lo hemos oído más veces. Vamos con la tercera. No te voy a dejar que me digas más en la segunda, porque vamos un poquito
pues
apretados. Pues
Quinn Whitty no va a correr nada mal, ¿eh? Va a estar
¿no?
muy cerca.
Bueno, vale, pues nada, ya lo has colado. Venga, tercera carrera.
Pues tercera carrera es Handicap Desdoblado, segunda parte, 1.800 metros. A mí el que más me gusta en esta carrera es Baronesa Voladora y Barón Volador, que son,
pues fíjate,
que son primos.
Pin y pon. Pin y pon, pues ahí está fácil la
gemela. Y luego, como sorpresa, que yo me tengo un palpito especial, Kuboki.
También te he oído yo hablar
Kuboki
de ese caballo.
En esta carrera,
caballo.
1.800 metros, dos, una curva.
¿No te
en
ha hecho
dos.
Ganar a ti alguna apuesta ese caballo?
El año pasado.
Por eso.
El
por
año
eso,
pasado.
Por eso me sonaba.
Pero el año pasado, pero que es una que tiene que estar no muy atrás, porque siempre le gusta correr muy atrás y venir de finales. Pero claro, estos días que ha estado la pista muy pesada, no ha podido rematar bien. Ahora que está la pista mejor...
Ahora con estos días de sol...
Yo creo que le puede.
Muy bien, pues vamos con la cuarta.
Pues es la primera parte del Handicap Desdoblado, y aquí el que más me gusta de todos es Dr. Oscar. Uh-huh. Yo creo que debe ser el ganador, pero luego va a tenerlo complicado porque está Mitomane, Kirlovich y Urgul, que son los que más le pueden...
Sí, pero Urgul también ha dado más de una sorpresa ahí en el hipódromo. Además, y en la quinta, que es la potente...
Uy, la quinta, que es la potente, pues mira, a mí me gustan mucho los dos caballos de Guillermo Arizcorreta, que son Alaraz y Argüero. Uh-huh. Luego tienes a Carlsburg, que es un caballo con muchísimo valor, pero reaparece en el año... No corre desde noviembre.
O sea, que puede dar la
no sabemos,
para bien,
no sabemos o... la forma en que está, no sabemos la forma en que está, pero pues si está bien, podía luchar, pelear la carrera perfectamente. Y luego tienes a otro caballo que la última carrera que corrió fue la Copa de Oro, que es San Alberto, que la ganó, pero desde agosto no he vuelto a correr.
O sea, que esta es un poco intriga, porque no sabemos muy bien, no tenemos el currículum claro si está actualizado o no, de los caballos.
Muy buenos caballos en esa carrera.
Y que el caballo es que lleva mucho tiempo bien, que no corren, y que entonces a ver en qué forma están, claro, que depende claro, mucho de la digo, forma en que están.
Que saben los méritos que han hecho, pero no en el momento en el que se encuentran. Y ya para terminar, por si acaso, la de consolación, la sexta carrera.
Sexta carrera es un hándicap para yeguas. Y en principio baja de categoría, y la primera vez que va a un handicap, Boston Charm, que es una yegua que en condiciones normales, por el valor que ha dado, debería ser la ganadora, pero tiene que demostrarlo en la pista.
Pues nos vamos a quedar con ese nombre, con Boston Charm, porque hemos terminado el tiempo. Así que Javier Fernández Cuesta, nos vemos el domingo en las carreras. José María, a ti no te vemos, pero te intuimos y sabemos que tu trabajo desde hoy, lo sabemos, que es decisivo para que todo salga como tiene que salir. Así que enhorabuena también.
Muchas gracias.
Y Ana, vente más por aquí, que nos gusta mucho.
Pues verte. Suele venir casi sí, todos.
Claro sí.
Pero es que a veces no, ¿eh?
El viernes que viene no viene.
Claro, ¿ves? El viernes que viene estoy en Sevilla otra vez. Pero bueno, bueno, yo cuando estoy aquí sabes que vengo.
Muy
no
bien.
Fallo.
Pues muchas gracias y nos vemos a todos en el hipódromo de la Zarzuela el domingo.
Y a vosotros también, todo el mundo a las carreras el domingo.
Hombre, este es un planazo.
Vale, hasta luego.
Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. La razón y me domina el corazón. Onda Madrid.
No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria.
Pues les vamos a dar ahora más planes. Si les recomendábamos esa cita de todos los domingos en el hipódromo de la Zarzuela, de verdad, que la recomendamos de corazón, y está también esta recomendación que les hace Sergio Martín Romo, a la que yo me sumo.
Muy buena,
y que tiene
Begoña.
Que ver con el teatro.
Tiene que ver con el teatro, tiene que
pero
ver
yo me
con...
quiero reír ya, ¿eh?
Te vas a reír, sí. Te vas a reír. Tiene que ver con vivir, así vivir, ¿no?
Vivir así es morir de amor.
Sí. Dice Camilo Sesto en esta canción en la letra, si no me falla, ¿eh? La memoria, lo de siempre se repite la misma historia. Pues un poquito pasa en esta propuesta que tenemos una vez al año en el Teatro Marquina, donde tenemos a dos personajes, a dos actores, que podemos decir que han firmado un pacto. Un pacto de verse en el mismo sitio, a la misma hora, un año después, según va pasando el tiempo. Y nosotros vamos a poder ser testigos de esta historia en el Teatro Marquina. Una historia que muchos han visto gracias al cine, porque también esto fue una película, además que tuvo reconocimientos, Globos de Oro, nominaciones a los Oscars. Así que si te parece, nos vamos a adentrar en un parador.
¿Parador?
Sí, vale. Sí, en un parador. Vale, estamos vale. En los paradores.
Sí, claro.
El otro día estuvimos hablando de los de Alcalá de Henares, uh-huh. El parador. Esta vez no está en Alcalá de Henares, pero podría ser Alcalá de Henares para una revisión del texto. Lo vale. Podemos reivindicar para la siguiente vez que se lleve a escena. Estamos en este parador, estamos en una habitación, ¿de acuerdo? Y en esta habitación nos encontramos a dos personajes, a Josep y a Pilar. Y a partir de aquí vamos a ver lo que nos pueden contar Josep y Pilar. O lo que es lo mismo, Silvia Martí, muy buenas.
Martí.
Silvia Martí. Ahora,
muy buenas,
ahora vamos a ver.
¿Qué tal?
Ahora, bueno, y se ríe. Se
Me
ríe.
Río porque lo hemos estado hablando antes.
Claro, y yo lo he dicho bien fuera,
sí,
Silvia Martí.
Lo has dicho muy bien.
Pero claro, él está aquí picajoso.
Sí, mi compañero es muy picajoso.
¿Digo mal su apellido aposta?
Nah, porque nosotros somos buena gente.
Lo digo...
Nosotros somos buena gente, Janer.
Al final te ha afectado.
Venga, David Janer.
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 ¿Qué pasa? Janer. Mira lo que es la mente.
Al final, no me entero. Si es Janer, Janer, Marti, Martí.
O Febrer o Mars.
Martí, el agua, Martí, el agua.
Martí, 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 con acento.
Pero sí. Nada, todo bien.
Silvia Martí, ese parador que lo hemos localizado aquí en España, porque hay que recordar a todos los oyentes que la versión original, la que se vio en Broadway, eso no ocurría aquí no. En tierras españolas, ¿no?
No, la historia allí transcurre evidentemente en Estados Unidos y lo que se ha hecho es bueno, traerlo a España para que también el espectador se siente más identificado y...
Y lo vive más de cerca. David, en ese parador, nada más comenzar este montaje, estamos en el año 75 para ir ubicando a la gente, 75. Más o menos. Tú llevas ese look de la época, esa camisa de cuadros.
Patillas.
Pantalón de campana.
A ti te pillamos un poquito más con la sábana puesta y ya está en esa sí, primera.
Pues menos sí. mal, porque te advierto que para las chicas sí. esa moda era horrible, No favorecía nada.
¿Cómo ha sido una historia de amor, de flechazo? Ahora vamos contando un poquito la relación, pero de esa historia de seducción. Pero yo quiero conocer un poquito cómo os sedujo el texto, el montaje, para que dijeses que sí. Es decir, en tu caso, tú venías de Águila Roja, de muchos años siendo Águila Roja, y de repente cómo se cruza en tu camino esta historia y por qué decides, yo tengo que subirme al escenario y meterme en la piel de Josep.
Pues esto me lo ofreció el director, que salía esta oportunidad de hacer esta obra que se estaba ya realizando en Barcelona con mucho éxito y se había realizado en varias partes del mundo con éxito. Y entonces esta obra ofrecía pues como dos partes, de alguna manera como dos registros en cuanto a mi personaje. Era una entrada en la comedia, una comedia un poco más histriónica en las primeras tres escenas del montaje y luego una parte ya un poquito más... dramática y bueno, era el reto de lanzarme a la comedia que nunca lo había hecho y probar suerte en ello. Uh-huh. Eso fue una de las partes, el reto de lo que me atrajo del montaje.
Ajá. ¿Y ahora la respuesta?
Bien, yo estoy contento, personalmente estoy contento, aparte de estar con Silvia, que bueno, eso siempre no puede ser todo perfecto, pero siempre tiene que haber algún pero.
Cosa, ¿no?
Pero... Oye, no peleéis, que para una vez al año que os veis,
ya... Bueno, pues es como una digo, pareja, es una digo. Pareja real, entonces...
Yo se lo digo todos los días, pero mira...
No hace mella.
Silvia, en tu caso, ¿en qué momento vital te pilla esta propuesta y el momento de subirte al carro?
Bueno, me pilla en un momento, yo estaba haciendo teatro, estaba con tres hermanas.
¿Raúl Tejón?
Sí.
Además
sí.
Que están ahora sí, por Madrid, ha vuelto sí. Raúl a traer el montaje.
Es una propuesta preciosa, la verdad, y estábamos bueno con Raúl, Carles, Francino y tal. Y bueno, de repente yo conozco al director también desde hace años, trabajé con él en Barcelona, en una función que se llama La Habitación de Verónica, sí. Y me lo propuso, la verdad que lo que más me interesó fue bueno el hecho de cómo una pareja, dos personas deciden encontrarse una vez al año y cómo va variando su relación. Eso fue lo que a priori más me interesó. Y luego, bueno, el director había trabajado con él y decidí confiar en él. Ajá. No me lo pensé mucho, la verdad. Y bueno, luego también pude ver la película que me gustó mucho.
La de Alan Alda y...
Sí, me pareció una propuesta que evidentemente en la época era totalmente transgresora.
Revolucionaria.
Claro, y me gustó mucho. Hay muchas veces que las películas envejecen mal,
claro, pasa mucho con los discos.
Esta
también.
Película no es que haya envejecido muy, muy bien, pero hay... Porque bueno, pero ellos dos están maravillosos y me gusta.
Oye, ¿no habéis dicho? Lo hemos así dejado un poquillo por encima, pero ¿no habéis dicho de qué va? Porque claro, es una película muy conocida, el argumento también, como decíais, venís de arrasar en Barcelona, la obra viene, pues eso, que ya
con
está...
suficientemente éxito, crítica,
pero habrá
público,
alguien que
Broadway.
Nos esté escuchando que diga, ¿pero de qué va?
Pues vamos a ir contando poquito a poco, ¿no? Estamos en esa habitación en el parador, además que está ubicada en una tierra de vinos, en la Rioja.
En la Rioja.
En el comienzo de la historia... Vamos, ¿tú qué pintas allí? Josep, ¿qué hace allí en esa habitación?
Bueno, estos básicamente son una pareja que no se conocen de nada, coinciden en ese parador, cada uno por motivos distintos, surge la chispa, se enamoran. Y vale, entonces
tienen un affair.
En el principio es aquí, día
que oye, él se enamora. Él se enamora. Sí, sí. Él sí.
Ahora, ella no. Bueno, ella, tenemos la visión de Silvia.
Ella va a lo más sexual, pero bueno, no. Él es más romántico y es un bonachón, un poquito neurótico, y entonces se enamora y deciden repetir esa historia de enamoramiento, pues una vez al año, dejando de alguna manera aparcada su vida real con las parejas, los hijos, los problemas de trabajo, los problemas sociales que marcan también su carácter.
Yo creo que hay que decir que ellos sí están bien con sus parejas y su familia, porque creo que es algo que a mí es una de las cosas que me gustó, el hecho de que no tienen un problema con en su casa, evidentemente los problemas típicos que puedes tener, pero no, ellos quieren a sus respectivas parejas y a sus hijos. Entonces es el hecho de compartir con otra persona un espacio, ¿no? Que en tu casa
es un
quizá,
KitKat. Es un KitKat.
KitKat, es un break. Exacto.
Un break, paréntesis así, sí. Intenso. Pero,
donde
pero
quizá bebé puedes ser más más libre, puedes ser más tú, puedes bueno, contarle tus miedos y tus ilusiones a alguien que no ves de
que por cierto, bueno, pues eso se ve que no hay más contacto en medio, o sea, solamente es
Además en una época sí, donde no existían las redes sociales.
Eso
quería
preguntar,
no existía,
claro. ¿Cómo reconfirmaba? Y es un poco a ciegas, ¿no? ¿Cómo sé yo que va? No me va a fallar este año.
Claro, al principio, no va, al principio surge la duda. Surge la duda de no saben si van a repetir.
Siempre, pero yo creo, ¿no? Puede estar esa duda de ese año, bueno, va a venir o no.
A partir del tercer, cuarto año,
claro,
que
¿no?
Lo dicen, sí, ¿no? Lo decimos, de hecho, en el texto, de que hay un momento en que dudamos de si el otro aparecerá y si ha sido algo fugaz. Luego resulta que así, luego ya la relación se va consolidando. Y yo creo que es mucho más sólida, y ya
sí,
saben.
Yo creo que también es el hecho de lo prohibido, ¿no? Lo que atrae, y evidentemente surge, hay amor, hay cariño, hay sexo, hay diversión, hay conflictos, pero bueno,
pero es como una pareja en un microclima y que vive todo,
exacto,
muy intensamente esas 24 horas. Pero yo decía, yo me quiero reír.
Te,
¿no?
Ríes,
sí,
te ríes,
porque, vamos,
sí, te lo vas a pasar
hay comedia,
muy bien.
Hay comedia, la
David
gente ríe, llora.
¿Y es un humor de qué tipo?
Es por la situación.
Sí, hay como las tres primeras. Hay un humor que es puramente textual, de respuestas. Hay otro humor que podemos llamar quizá un poquito más gestual o de situación. Y luego hay también sus puntos de conflicto, su punto de reflexión, porque yo creo que es una obra que también puede dar para el debate, ¿no? Porque están siendo infieles de algún modo y tienen a sus respectivas parejas.
Sí, pero al fin y al cabo la gente lo que se lo pasa es muy bien, se ríe, se emociona, conectas con lo básico de la vida, ¿no? Que el amor, las emociones. Y la gente se lo pasa muy bien.
Ese, sí, podríamos decir, debate moral de lo que está pasando. Vosotros tenéis respuesta del público de alguna manera. La gente que ha ido a ver la obra os ha comentado, pues me parecía bien, me parecía mal, o no pensaba ni me lo planteaba, simplemente quería vivir la historia de estos dos personajes en distintos momentos.
Yo algunos que han venido sí que los he preguntado, pero a primera instancia se les queda pues la perspectiva y la óptica de lo que les ofreces, que es una pareja que se enamoran. Quizá al principio pueden decir, hombre, están engañando a sus parejas, pero luego entras, es lo que digo yo siempre, es como una conversación con un amigo que te cuenta que ha roto la relación con su pareja, tú tienes esa perspectiva y acabas empatizando con eso. No sabes la otra
versión.
A los otros
no los conoces.
Claro. A ellos. No, y los conoces entonces, a través de los personajes,
es una visión,
que van contando su historia.
Claro, es una visión sesgada que tienen los propios personajes, pero que ofrecen al público pues una visión más cercana de esta pareja que se enamoran, que con sus altos y sus bajos,
claro,
luego quizá puedan reflexionar. Pues sí que es cierto que...
Claro, ejemplos, yo con eso me refiero, que es algo muy universal, todo. Todos en un momento dado, o sea, evidentemente nos hemos tenido una pareja, sea del calibre que sea. Entonces hay un punto, bueno, el espectador se siente identificado con ciertas cosas, por eso de ahí que es esa parte de que, bueno, con la identificación surge la risa, la emoción, y es por pues eso, todo el paso que va... Bueno,
te he entendido perfectamente. Una pregunta, Silvia. Pilar podría ser amiga de la mujer de Josep. Es decir, sí, tú llegas sí. a conocerla, por lo que te va contando cosas. Es decir, tú podrías quedar con ella, yo qué sé, para ir de compras, para ir a la Expo 92. Es decir, pues, claro, vamos.
Quedaríamos para reírnos de él.
Claro, eso va de 1975 hasta 2000. Anda que no puedes ir hasta el Mundial de Naranjito.
Hasta el Mundial de Naranjito. Sí, de hecho, a Pilar le encanta que le cuente cosas, que José le cuente cosas de su mujer. Uh-huh. Y en muchas ocasiones ella se ríe muchísimo con el sentido del humor que tiene su mujer, entonces yo creo que eso es muy mágico.
Sobre todo porque están en igualdad de condiciones,
claro.
Porque ella también, Pilar tiene también su marido.
Su marido al que quiere y que...
Y lo mismo tú con su marido, podrías ir, como decías tú, a las Olimpiadas del 92 o algo.
No lo sé.
O ser voluntarios juntos. Es que yo, con ese movimiento para ser voluntario en las Olimpiadas.
Veo a Josep más, como más sentido,
no.
¿Eh?
Sí, tiene, no. Josep tiene, o sea, le pesa todo mucho. Le pesa todo mucho. Sí, entonces, todo en general. Vale. Entonces, se siente muy culpable y precisamente se lleva bien con su mujer porque su mujer de alguna manera representa una ingenuidad también como casi como la del propio Josep. Las historias que se va contando, el matiz de trasfondo que hay es que Mercedes es una mujer que también es casi inocencia, por eso tampoco a veces...
Tu mujer es muy divertida.
Es muy divertida, pero hay un trasfondo de inocencia que se contrapone con el personaje de ella, uh-huh. que no es tan inocente, sino que tiene otra perspectiva. Entonces, pero bueno, yo creo que con Manu no cuajarían bien.
Oye, en Barcelona ha sido la comedia más vista del año.
Sí.
Me habéis dicho, a mí me parece un récord, porque con sí, toda sí. la oferta que hay...
Pero bueno, y también se hizo en Londres, en todas partes...
Sí, pero fíjate lo que te digo, o sea, como que ya cuando es en otro público, hay el sentido del humor es un poco distinto, hay sí. veces, o por lo que sea,
sí, bueno,
pero el dato ese a mí sí me parece relevante.
Son las adaptaciones también que hay que adaptarse. Claro, aquí evidentemente transcurre, en Barcelona transcurría en un punto y con unas referencias históricas y sociales un poco diferentes a lo que transcurre aquí en La Rioja y para un público también más amplio. Entonces, en Londres me imagino que otra vez.
Hemos contado de qué va. Ya te has enterado, Begoña. Te has quedado tranquila.
Sí, cortita. Begoña, te lo vas a pasar muy bien.
Pero ahora...
Te vas a enamorar de
Silvia.
De José.
Enamorar de Silvia.
Te vas a reír.
O de la mujer.
Con
sí,
lo que
porque
tú
el
eres...
papel de la mujer es fundamental.
No dejamos aceptarla.
Básicamente, porque si no sería un monólogo.
Claro,
si estuviera
que tú hablas del papel de la mujer, la evolución uh-huh. también de la mujer, porque, Begoña, yo esperaba tu pregunta de, ya sabes de qué va, pero 25 años, ¿cómo vamos viendo el paso del tiempo sobre el escenario?
Oye, ¿y os van caracterizando?
Sí, sí, nos vamos caracterizando.
¿Vosotros?
Si les ponen música de
minuto y 20, minuto y media.
Pero el minuto y locura. Pico no te da tiempo a hacer nada.
Te da tiempo.
Es una locura.
Yo llevo pelucas todo el rato. Entonces quita y
pon. En la primera también llevas peluca.
Sí, incluso ahora,
¿no?
Ahora lleva peluca.
Ahora es el pelo de Silvia Martí de toda la vida, desde que la descubrimos en UPA, en el paso adelante. Que nos quedamos enamorados de ti.
De su pelo.
Yo, sobre todo, de cómo bailaba, cómo cantaba, cómo actuaba, pero yo al principio dije, ese pelazo que tiene Silvia. Entonces, vais cambiando vosotros mismos todo en un minuto
tenemos
y medio.
Tenemos una ayuda adentro, evidentemente, pero sí, nos tenemos que cambiar de ropa, maquillar, poner bigotes, quitar uh-huh. bigote, poner peluca,
sí,
ir envejeciendo...
Sí.
No os equivoquéis,
¿Alguna vez ha salido
de repente
bigote?
Te vas a 10 años más para adelante, luego te tienes que...
Para atrás, para adelante. No, lo más divertido también sí. es lo que pasa detrás. Que claro, ponte la peluca, no, tira, venga, sí, va. Sí.
Yo soy muy nervioso detrás.
Sí.
Silvia es más tranquila, yo soy muy nervioso.
Oye, no quiero... A ver, has dicho en los Marquina, ¿verdad? Teatro Marquina.
Teatro Marquina.
Sí.
Y
sí,
ahora,
sí.
días, horas, esas cosas que hay que planificar el fin de semana y organizarse.
Me voy recordando yo y me corregís, ¿vale? A ver.
Venga.
Miércoles, jueves y viernes, función a las 8. A esa hora estáis, ¿no?
A ver, espera. Miércoles.
Miércoles, jueves y viernes a las
8. Jueves y viernes a las 20 horas, ¿no? Vale.
El sábado a las 8 y media.
Sábado, 20:30.
Mañana, 8 y media. Y el domingo, a las 6 y media de la tarde.
Correcto.
Domingo, ¿vale? 18:30. Vale, yo creo que sí, lo he apuntado bien.
Y ahora, es decir, sí, y ahora, a ver, yo les deseo mucho éxito porque a lo mejor la gente se toma el compromiso de ir una vez al año a veros. Es decir, ¿no?
Bueno, hay gente que ha venido ya...
¿Tres veces? Sí, sí.
¿En serio?
Y...
Bueno, es algo puntual, ¿eh?
Sí, pero... contéis a la familia.
No.
No vale contar a la familia.
No,
la familia todavía no ha venido.
No ha venido. Tiene que venir.
Pues ya están tardando, ya están tardando. Bueno, pues eso, sean o no de la familia, es una recomendación que les hacemos, que hace falta reírse, que está muy bien reírse.
Sí, emocionarse de todo.
No solo se van a reír, sino que se van a emocionar, empatizar.
En el Teatro Marquina, ya lo saben. ¿Algo más que añadir, Sergio?
No, que mucha música. Un repaso a la banda sonora de la vida de muchas generaciones.
Sí.
Proyecciones, hechos históricos que también van a ir cambiando la vida de los personajes. Hoy hemos abierto esta edición de Buenos Días Madrid de viernes con ese comunicado de la banda terrorista ETA pidiendo perdón a las víctimas. ETA también aparece en el montaje, y así sí, que sí. Pues que es un repaso fugaz también a la historia personal de dos personajes y a la historia de todos los que tenemos la oportunidad de seguir vivitos y coleando.
Pues sí. Bueno, pues nosotros llegamos ya al final del programa, es casi la una de la tarde. Es que no podemos hacer más. Les hemos intentado mantener informados, darles pistas, esta es buenísima, para que disfruten, para que se rían. Una vez al año, ese es el título que tiene que pensar la próxima vez que vayan a pensar en acercarse al teatro. Y si piensan en la radio, pues que sepan que nosotros a las 8 de la mañana del lunes estamos aquí como clavos deseando que nos acompañen.
Se pasa rápido.
Sí. Silvia, Marti, David, Janet.
Vale, ¿cómo le gusta,
Muchas gracias.
Venga.
Hasta luego.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.